Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando la leya 26 de la sura de Sab.
Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
David, te hemos hecho sucesor en la tierra. Decide, pues, entre los hombres según justicia. No sigas la pasión, sino te extraviará del camino de Alá. Quienes se extravíen del camino de Alá tendrán un severo castigo por haber olvidado el día de la cuenta.
La semana pasada dijimos que el profeta David, que también era rey, emitió un juicio precipitado cuando dos hermanos escalaron el muro de su palacio y evitaron que los guardias los sorprendieran en su cámara de oración. Al principio, sintiéndose un poco aprensivo, David se calmó y escuchó el relato de un solo hermano, sin pedirle explicación al otro. Dio el veredicto con el mejor juicio, aunque los dos hermanos se fueron completamente satisfechos con lo que él rigió. David se dio cuenta de su negligencia y le suplicó a Dios Todopoderoso que perdonara, lo cual fue aceptado en la corte divina. La ley que le recitamos ahora significa que David, a quien Dios hizo un profeta y representante en la tierra, debe cumplir estrictamente la letra y el espíritu de la misión divina que se le encomendó, lo que requiere que tenga mucho cuidado en sus palabras y hechos para juzgar correctamente entre las personas, sin seguir sus deseos y preferencias personales. Para incluso un solo error podría resultar desastroso y resultar en desviarse del camino de Dios, y los que se desvíen serán severamente castigados. Aquí se debe tener en cuenta que la religión no está separada de la política, y quienes están investidos con la autoridad divina asumen la grave responsabilidad de llevar a cabo asuntos estatales y espirituales para la orientación de la sociedad y el establecimiento de la justicia.
De esta ley aprendemos que, primero, la religión no está separada de la política, y entre los deberes de los profetas está la administración adecuada de la sociedad sobre la base de la verdad y la justicia. Segundo, los criterios de las leyes y las reglas judiciales deben estar orientados hacia Dios y no basados en preferencias y deseos personales. Y tercero, los encargados de tratar los asuntos de la gente deben tener pleno dominio de sí mismos y siempre deben estar conscientes de la presencia de Dios.
Y ahora escucharán las aleyas 27 y 28 de la sura de Sad.
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ
No hemos creado en vano el cielo, la tierra y lo que entre ellos está. Así piensan los infieles. Y ay de los infieles por el fuego. Trataremos a quienes creen y obran bien igual que a quienes corrompen en la tierra, a los temerosos de Alá igual que a los pecadores?
Estas aleyas quieren decir que Dios creó el mundo sobre la base de la justicia y no en vano o sin ningún propósito. Como dicen los que no tienen fe, estas personas sin fe, que se consideran inteligentes, se darán cuenta de su insensatez cuando sean arrojadas al fuego eterno en el día del juicio. La siguiente ley señala la gran diferencia entre aquellos que tienen fe en Dios con firme convicción en lo que Él ha ordenado y aquellos que se han quedado sin fe en su búsqueda de los deseos y pecados carnales. Es natural que Dios bendiga y recompense a los fieles que realizan acciones justas y que castigue a los que causan la corrupción en la tierra, ya que, al igual que el sistema de creación, el sistema de recompensa y castigo también se basa en la justicia. Por lo tanto, Dios no considera a los virtuosos y los viciosos como iguales. Es evidente que aquellos que creen que Dios es su creador y tienen fe en el día de la resurrección, su comportamiento en la tierra es muy diferente de los que niegan a Dios y el día de la resurrección. El primer grupo trabaja para reformarse a sí mismos y a la sociedad, mientras que el segundo grupo propaga la corrupción en la tierra. El primer grupo se mueve dentro del marco de los principios que Dios ha determinado para la humanidad, mientras que el segundo está inmerso en el materialismo y los pecados. En resumen, los dos no pueden ser tratados por igual, y sobre la base de la justicia se les dará la debida compensación, ya sea la dicha del paraíso o el fuego del infierno.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el universo y todo el sistema de creación se basa en la justicia y tiene un objetivo, lo que significa que no es azaroso, ni en vano, ni sin ningún propósito u objetivo, como afirma el impío. Segundo, del mismo modo, el sistema que gobierna la vida de los seres humanos y todos sus asuntos se basa en el principio de la justicia, que significa que sin la búsqueda del equilibrio social, el caos prevalecerá en todas partes. Tercero, los virtuosos y los viciosos no son iguales y obtendrán sus debidas recompensas de acuerdo con sus actos. Y cuarto, la desobediencia a los mandatos divinos causa la propagación de la corrupción en la tierra. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes.
¿Qué opinas?
El presidente Lula da Silva superó los primeros 6 meses de su mandato con un nivel de aprobación que las últimas encuestas sitúan en un 56%. Es un número muy apreciable si tenemos en cuenta la significativa crisis de representatividad que atraviesan muchas de nuestras sociedades. Incluso entre los votantes de Jair Bolsonaro, la aprobación del actual mandatario trepó del 14 al 22%.
¿Qué impresión tienes acerca de esta gestión? ¿Es mejor o peor que la de Bolsonaro?
Con certeza él está haciendo un gobierno mejor. Bolsonaro dejó mucho que desear para la población brasileña.
Yo creo que peor, por lo que sigo de la política, percibo que muchos locales están cerrando después de que Lula volvió a la presidencia. Muchos negocios grandes. Usted puede ver por aquí, por el centro, que ya no están. Está habiendo mucho más desempleo. Las personas decían que cuando estaba Bolsonaro, las cosas eran más caras, pero para mí todavía está todo igual. Yo creo que no ha habido ningún cambio por ahora.
Ella está mejor.
Está mejor, principalmente en los mercados. Los valores de los alimentos bajaron bastante, la carne, los huevos, el aceite, que son esenciales en las casas de la población brasilera y en la canasta básica. Mucha gente compra la canasta básica pequeña que costaba 200 reales. Ahora está rindiendo mejor.
Ahora está compensando más.
Mil veces mejor.
Mil veces mejor. En esta gestión tenemos la esperanza de días mejores con la democracia restablecida. Yo formo parte de un segmento de la sociedad de personas con deficiencia. Pertenecemos a las minorías del país. En la última gestión fueron 4 años muy sufridos por corte de derechos, de políticas públicas, de segregación de derechos para nosotros, las personas con deficiencias, negros, LGBT. Toda minoría en la última gestión era excluida y hoy, en la gestión de Lula, tenemos esperanza de realmente volver a ejercer. Participar igualitariamente de nuestros derechos de participación social.
En
mi opinión, la gestión es mejor porque conseguimos ver algunos cambios en relación a los precios de las cosas y hasta en la forma en la que nosotros somos tratados en los lugares donde vamos a buscar trabajo. Nos tratan mejor.
Busca por emprego está até melhor.
Yo voy a hacer la siguiente comparación. Para mí, Lula y Bolsonaro, para mí, en mi opinión, son la misma cosa. Si las personas siguieran una línea racional, podrían ver que son los dos la misma cosa. Claro que uno va por la derecha y el otro para la izquierda, pero para mí son lo mismo. Tengo esa opinión. Le cuento que en la elección pasada yo sí voté por Bolsonaro. Estaba pensando en una revolución. No hubo. Y en esta segunda elección yo no voté por ninguno de los dos porque para mí los dos son harina del mismo saco.
En los últimos 6 meses ha habido una gestión bastante mejor. Vemos a Lula trabajando realmente y hasta tuvimos algunos intercambios con China. Incluso cerramos un contrato reciente para abrir por primera vez una fábrica de tecnología en Bahía que va a generar más de 5.000 empleos. Entonces, las cosas están realmente funcionando. Inclusive, tenemos la implantación de ómnibus eléctricos y hay muchas cosas que están comenzando a funcionar ahora.
Mucha cosa comenzando a funcionar ahora.
Está ahí, ¿no? Mejorcito que Bolsonaro. Lula es un...
Está ahí, mejorcito que Bolsonaro. Lula está intentando resolver todo de a poco lo que está aconteciendo aquí en Brasil. ¿Entiendes? No es de una hora para otra que él va a resolver.
No es de una hora para otra que él va a resolver.
Infinitamente mejor, ¿no, moça? Ni se compara.
Infinitivamente mejor, no se compara. Principalmente yo soy negra. ¿Cuántos negros como yo fueron muertos por él? Él es racista, fascista y etcétera. Él no, él nunca.
Él no, él nunca.
Eu tenho uma sensação de alívio, porque a gestão de Bolsonaro era uma gestão agressiva.
Yo tengo una sensación de alivio porque la gestión de Bolsonaro era una gestión agresiva, propagandas de odio. Yo me sentí durante todo ese tiempo muy angustiada, muy mal, y ahora tengo un alivio porque creo que con todas las dificultades que Brasil tiene, por lo menos estamos intentando lidiar con ellas y no tirando leña al fuego para que las personas se odien, se agredan. Bueno, solo la idea de aquella cosa del arma, eso me genera rechazo. Creer que el brasilero tiene que apuntar su arma contra otro, que esa es la solución para nuestros problemas, solo con haber acabado con eso, para mí es un alivio enorme.
Desde hace más de 10 años, Brasil vive inmerso en una permanente campaña de desinformación que ha contaminado a buena parte de la opinión pública. Uno de los postulados más extremos ha sido identificar a Lula y al Partido de los Trabajadores como una corriente comunista que pone en riesgo el sistema de gobierno imperante en el país.
¿Te parece que ahora Brasil es un país comunista o en realidad se trataba de una campaña para atemorizar a la población?
No se tornó ainda, mas está en el camino para se tornar.
No se transformó todavía, pero está en el camino para transformarse. ¿Entiendes? Ya quieren regular a los medios. El poder judicial y el legislativo. Todo el elegido por el comunista. El poder de izquierda, ¿entiendes? Pero con la oposición que hay, creo que no lo van a lograr.
Con la oposición que está allá, yo creo que no va a se tornar por causa de eso.
Yo creo que fue una campaña para asustar.
Yo creo que fue una campaña para asustar. Fue lo mismo para asustar. Mucha gente todavía quedó con recelo. Se preguntan si será cierto. Hay personas que todavía tienen miedo y están esperando para ver qué sucederá con nuestro país.
No, eso ahí fue conversa de comunismo.
No, eso ahí fue un invento, lo del comunismo. Fue noticia falsa, golpe político de algunas personas que intentan manipular a la población con información errónea. El país no va a entrar en un régimen comunista. Por el contrario, no hay un direccionamiento del gobierno en ese sentido. El gobierno de Lula nunca tuvo esa intención.
Nunca teve essa intenção. Foi uma campanha de desinformação, né? Ele não é comunista nem militar.
Fue una campaña de desinformación. Él no es comunista ni militar. Bien que nosotros no tuvimos ni uno ni otro. Para llegar a ser un país comunista precisa de muchas cosas.
Ainda bem que não é, né?
Bem, si con comunista ellos quieren decir que el
bueno, si con comunista ellos quieren decir que el país debería tener acceso a la salud, a la educación y a la alimentación básica de forma justa y para todos, yo creo que debería continuar yendo por ese camino.
Fue evidentemente una campaña para asustar a la población. Es una técnica. Nosotros sabemos que es una técnica para ganar la elección. Instigar el odio, la desconfianza, y una de ellas es esa cosa absurda, que nosotros nos transformaríamos en comunistas. Eso nunca estuvo en el horizonte y no estará en el horizonte de Brasil. Y eso es obviamente una campaña para asustar a la población.
Campaña contra, con certeza.
Campaña en contra, con certeza. Hay mejoras para nuestra población, mucho mejor, y creo que va a mejorar más todavía.
Yo creo que Brasil siempre fue un país comunista. Con Lula yo creo que todo va de mal en peor.
Todo es de mal a peor.
Durante el final de su último mandato, Lula alcanzó niveles de popularidad que rozaron el 90% de aprobación. Ahora es otro momento histórico. Y el mandatario enfrenta nuevos desafíos en un contexto nacional e internacional de gran complejidad. Lula ya ocupa un lugar destacado en la historia democrática de su país. Pero esta tercera gestión indicará su sitial definitivo en función de logros o frustraciones concretas en el ejercicio de sus funciones.
¿Podrías destacar algún punto positivo y otro negativo de este gobierno?
Puntos positivos hasta ahora no me enxergué ninguno.
Puntos positivos hasta ahora no veo ninguno, ¿entiende? Puntos negativos es la misma cosa. La ideología que él defiende, aliándose con países como Venezuela, apoyando la dictadura de Venezuela. Ningún país de América del Sur apoya el gobierno de Venezuela y solamente Lula es el que lo apoya.
Apoya el gobierno de Venezuela y solamente Lula que apoya.
Puntos positivos, yo creo que es la articulación internacional que el Brasil volvió.
Punto positivo, creo que es la articulación internacional de la que Brasil volvió a formar parte. Nosotros estuvimos 4 años separados del mundo sin ninguna articulación internacional, participación y respeto. La imagen de Brasil afuera estaba muy deteriorada. El lado negativo es que, teniendo un gobierno de Lula, todavía no tenemos bancadas tanto en el Senado como en el diputado para apoyar. Entonces, algunas cosas para la población todavía el gobierno no consigue hacerlo porque no tiene la mayoría de apoyo. Bueno, punto positivo todavía no he visto. Yo veo que Lula está viajando y gastando dinero del país por lo que veo en las redes sociales.
Positivos, comienzo por la ciencia, educación, inclusión social, salud, combate a la minería, Amazonía. Negativo, conseguir articular con todas las desigualdades, pero lo están haciendo bien, con todas las diferencias entre las personas. Positivo es que las cosas, principalmente en la alimentación, están bajando bastante y la gente todavía está esperando algunas cosas a ver si van a cambiar. Por ejemplo, el precio de la gasolina, a ver si baja más todavía. Negativo por ahora, desde mi punto de vista, no encuentro ningún punto negativo.
Positivo es que está intentando mudar alguna cosa, ¿no? Solo que negativo.
Positivo es que está intentando cambiar algo, solo que negativo todavía continúa manteniendo lo que ya había. Mientras tanto, no sucede nada diferente en nuestro país. No tengo cómo dar puntuación.
Positivo, tengo que decir que no estoy siguiendo porque quedé disgustada con la política desde Bolsonaro hasta acá. Yo quedé sin dar seguimiento. Es un asunto que yo estoy medio por fuera. Yo no sé si es positivo o sigue siendo negativo. Yo estoy por fuera.
Los ómnibus eléctricos, entre las campañas contra la fome que Lula está haciendo.
Los ómnibus eléctricos, las campañas contra el hambre que Lula está haciendo. Yo creo que esas son cuestiones muy positivas y en cuestiones negativas no he reparado tanto porque los últimos 4 años fue una situación de mucho retroceso. Entonces todo lo que viene ahora es ganancia.
Lula está dando una ayuda, lo que él puede hacer, porque el Brasil está todo bagunzado, ¿no?
Lula está dando una ayuda dentro de lo que él puede hacer porque Brasil está destartalado. Entonces intenta mejorar las jubilaciones. Está aumentando un poco el salario, está bajando los precios también. De a poco va a volver a Brasil a lo que era, es mi opinión.
Olha, eu vejo muitos pontos positivos. Para mí, o maior.
Vea, yo encuentro muchos puntos positivos. Para mí, el mejor, yo trabajo con educación, es un cambio en el tema de educación. Ahora estamos volviendo a discutir los problemas de la educación. Nosotros no tuvimos siquiera un ministerio de educación activo. Durante la pandemia, la educación quedó a la deriva. No había ni un programa, ni un proyecto para resolver todos los problemas ligados al área. Y ahora tenemos discusión, tenemos propuestas y, sobre todo, discusión democrática, incluyendo las personas del área. Entonces, eso ya es un punto súper positivo y creo que eso sucede en diversas áreas, no solo en educación, que es la vuelta a la democracia de la discusión, de la participación. Sinceramente, creo que es difícil marcar un punto negativo porque, aunque evidentemente haya, encuentro que el cambio es tan positivo que no estoy consiguiendo ni ver qué es lo que podría haber ahora de negativo.
¿Qué podría haber ahora de negativo?
Estamos más libres, ¿no? Solo el pueblo está.
Estamos más libres, solo que el pueblo esté menos armado en las calles, eso ya nos favorece. Yo, como negra, puedo salir libremente. Siempre salí, pero los más jóvenes, mis hijos, por ejemplo, no podían. Nosotros estamos volviendo a respirar.
Durante los primeros 6 meses de esta gestión, Lula ha promovido un giro radical con respecto a la política exterior de su antecesor. También ha liderado una frenética agenda internacional, basada en principios e intereses que difieren notoriamente a los de la agenda que Washington desea imponer en el mundo y en particular en América Latina, a la que históricamente ha calificado como su patio trasero.
¿Qué opinión te merecen iniciativas de Lula, como la política exterior enfocada en la integración de América Latina y la creación de una moneda común?
La verdad, yo creo que eso es solo un palabrerío de él. Yo creo que los países de Europa ya saben quién es Lula y no creen más en el discurso de él. Él solo quiere presupuesto, solo quiere dinero.
Yo creo que es la política correcta. Creo que tenemos que fortalecer América Latina delante del mundo y no nos vamos a quedar lamiendo la bota de Estados Unidos durante toda la vida. Estados Unidos hace y deshace del mundo. Decide todas las cosas como ellos quieren y es preciso crear un mundo multipolar y uno de los polos es América Latina. Entonces, tenemos que fortalecernos como continente, tenemos una historia común, tenemos una hermandad y tenemos que fortalecernos políticamente. Yo apoyo enteramente la política de Lula. Yo creo que él tiene que comprometerse más con Brasil. Yo creo que él se queda intentando. ¿Cómo es que es la palabra? Es como una revolución, pero esa no es la palabra que yo quiero usar. No tiene eficacia.
Yo creo que esa unión de países latinos con este gobierno puede ser un aporte para Brasil, tanto como para otros países vecinos.
Ele em busca da América Latina, é claro, é todo amigo dele, né?
Él busca en América Latina, claro. Son todos amigos de él. Él quiere integrar al pueblo. Solo que la moneda única suramericana no va a resolver nada. Tenemos que fortalecer nuestra moneda para poder competir con el exterior.
Fortalecer nuestra moneda para poder competir con el exterior, ¿no?
Yo creo que sería muy bueno porque daría oportunidades.
Yo creo que sería muy bueno porque daría oportunidades para mucha gente, todavía más para la gente que sueña con ir fuera del país para intentar cambiar de vida. Y si tenemos una moneda diferente, sería una buena oportunidad para mejorar.
Sería una buena oportunidad mejor.
Certo. Nós estamos aonde? Na América.
Correcto. Nosotros estamos ¿a dónde? En América Latina. ¿Cuál es nuestra moneda? El real. Entonces yo creo que es bueno tener una articulación, poder participar y tener relaciones amigables con Estados Unidos, pero no veo por qué Brasil tiene que salir en defensa de ellos. No entiendo entonces. Creo que realmente la posición es esa, defender nuestro territorio, nuestro continente, nuestra cultura. Si él hiciera eso, literalmente nosotros estaríamos realmente perdidos, porque en Brasil hay un potencial muy grande. Brasil tiene potencial para crecer. Si se coloca con América Latina, es un desorden. Yo pienso lo siguiente, antes de integrarnos con otros países de América Latina o con Estados Unidos, arreglar la casa primero, arreglar lo interno. Pensar en Brasil como un todo. Es un país enorme que no está bien en el área de la economía, de la salud, no está bien. Antes de expandirse, piensa en Brasil primero. Mira, mira para Brasil, después te expandes. Cuando todo esté bien, todo el mundo, ok, ahí te expandes.
Yo creo que es una iniciativa justa porque durante décadas y hasta el siglo XXI, nosotros fuimos forzados a subsistir a través del dólar, no solo Brasil, sino diversos países. Y si se puede desarrollar una estructura para distribuir ese poder en las manos de otros países, es algo muy bueno, en mi opinión.
Lula está haciendo lo que él puede hacer, ¿entendió?
Lula está haciendo lo que puede hacer. Si él cree que eso es lo mejor con esa moneda, creo que es lo que él puede hacer en este momento. Lula siempre habla con la verdad, al contrario de Bolsonaro, que no sabe de lo que habla.
¿Entendió?
Creo que es importante para la soberanía brasileña y suramericana, latinoamericana. Creo que si todo el mundo se respeta, vamos a tener condiciones de tener un mundo mucho mejor.
Tal como su referente Donald Trump, Jair Bolsonaro intentó permanecer por la fuerza en el poder, para lo que incitó a una insurrección de sus seguidores, mediante la difusión sistemática de argumentos y noticias falsas acerca de la existencia de un supuesto fraude electoral.
Bolsonaro ha sido inhabilitado para ser candidato en las próximas dos elecciones por abusar de su poder. ¿Qué opinión te merece esa condena?
Yo creo que fue injusto.
Creo que fue injusto, su condena, la inhabilitación de él, pero eso no cambia nada. La derecha está firme y fuerte. Independientemente de quién va a representar a la derecha en la próxima elección, nosotros vamos a vencer.
Creo que él va a colocar a Tarcísio, gobernador de Sao Paulo, y las cosas van a caminar, porque realmente yo no apoyo al gobierno de Lula.
¿Inelegible? Quien se enfrenta directamente con el sistema se va a tornar inelegible completamente. Ellos no quieren a alguien que les diga sus cosas en la cara. Bolsonaro debió haber hecho un gobierno mejor, pero ahora con Lula va a ser más complicado porque él deja a quien puede confrontar lo inelegible para poder trabajar solo.
Para mí es cambiar 6 por media docena. Pues hay tantas cosas para hacer. ¿Por qué hicieron eso con él? Vayan atrás de los que son realmente corruptos. El gobierno de él ya pasó.
Yo acho también una cosa muy justa, até porque las cosas que él hizo durante el gobierno.
Creo que es algo muy justo, porque las cosas que él hizo durante su gobierno, muchas fueron crímenes contra nuestro gobierno y contra nuestro país también. Él se decía un hombre patriota, pero él no cumplió con sus méritos y lo que él debería haber hecho como obligación siendo presidente. Muy por el contrario, él dio pasos para atrás y perdió mucha legitimidad fuera de nuestro país. Y creo que en un tiempo afuera ese gobierno opresor, con una opinión muy fuerte, sería algo bueno para nuestro país ver cómo podemos avanzar sin tanto odio.
Sería algo bueno para nuestro país ver cómo a gente puede avanzar sin tanto odio.
Eu acho que é o caminho correto. Fico muito feliz. Acho que
creo que es el camino correcto. Estoy muy feliz. Creo que él merece la prisión más que todo. Él y Moro. Porque creo que ese proceso comenzó con el mayor de los crímenes posibles, que fue la movilización política del Poder Judicial. Ese es el peor de los crímenes, cuando usted moviliza el sistema de justicia para promover una injusticia. Entonces creo que esas personas tienen que ser criminalizadas, Moro, Bolsonaro, y lo que ellos merecen es la cárcel.
Eu acho que deveria dar mais uma chance para o Bolsonaro.
Creo que habría que darle un chance más a Bolsonaro, porque él agarró al país en pandemia. Ya venía el país de un cambio de gobierno, que de Dilma a Temer, el país ya estaba malo, guerra. Entonces creo que habría que darle otro chance a Bolsonaro. Tuvo fallas, que él sabe que tuvo, pero tenemos que ver lo que él enfrentó en el país, la pandemia. Entonces creo que él no fue en términos de conducir. Creo que si hubiéramos estado en las manos de Lula, creo que la situación hubiera sido peor.
Ah, es maravilloso, ¿no? A pesar de él poder recorrer, espero que él recorra y no consiga, ¿no? Que él fique ahí.
Me parece maravilloso. A pesar de que él pueda apelar, espero que no logre apelar y se quede ahí por el resto de la vida. Basta, basta. Fueron 700,000 muertos por COVID, por falta de vacunas. Y cuando la gente se acuerda de él, imitando a una persona con falta de aire y respondiendo que él no era un sepulturero, es muy triste. Yo no perdí a nadie en mi familia por el COVID, pero muchas personas perdieron. 700,000 vidas para mí es como si fuesen mis vecinos o mis parientes. Principalmente por eso espero que él no vuelva nunca más.
Cuando finalice su tercer mandato, el 1 de enero de 2027, Luis Ignacio Lula da Silva contará 81 años de vida. Su tránsito por este planeta no ha pasado desapercibido para la humanidad.
Diez minutos. El 19 de junio de 2023, Sky News publicó un informe desconcertante sobre las condiciones deplorables de miles de niñas en Reino Unido.
Es la violencia, violencia de pandillas para las chicas, que no solo es violencia física, es abuso y explotación sexual, es abuso emocional, es abuso mental. Y muchos profesionales en el campo, ya sabes, nos pusieron bajo ese soporte. Incluso yo tenía necesidades complejas y esencialmente lo que eso significa es que, ya sabes, sufrimos tanto trauma y pasamos por tantas experiencias traumáticas que no saben qué hacer con nosotros, no saben dónde parar.
Según el canal de noticias, unas 60,000 niñas en Reino Unido, a menudo en pandillas, son vulnerables a la violencia grave, pero son invisibles y la mayoría de los servicios de prevención de pandillas están dirigidos a los niños. La Policía Metropolitana ha descubierto que un tercio de los afectados por las pandillas son mujeres, a pesar de que representan solo el 0.2% de las personas asociadas a pandillas conocidas en Londres. Asimismo, la organización benéfica Red Threads dice que en 2022 el 38% de los jóvenes vulnerables que asistieron al hospital eran mujeres. Todos estos informes son indicativos de la grave negligencia en el cuidado del destino que corren miles de niñas atrapadas en bandas de crimen organizado. Mientras que el riesgo más común que enfrentan los hombres jóvenes es la violencia, para las niñas la violencia física suele ir acompañada de abuso y explotación sexual, sin mencionar el trauma psicológico que las perseguiría por el resto de sus vidas. Thank you. En palabras de Anne Longfield, presidenta de la Comisión sobre Vidas Jóvenes, ahora está claro que miles de niñas están siendo dañadas, agredidas sexualmente, violadas o controladas de una manera y a una escala que no se reconoce. Para ser honestos, estos hechos vergonzosos se conocen desde hace mucho tiempo. De vez en cuando, algunas revelaciones de este tipo sacuden Reino Unido sin que las autoridades tomen medidas significativas. En noviembre de 2019, por ejemplo, The Guardian publicó un informe asombrosamente similar al publicado recientemente por Sky News, con el siguiente titular: miles de niñas pandilleras están atrapadas en un ciclo de violencia y abuso. Las cifras proporcionadas en el artículo de The Guardian sugirieron de manera similar que hasta el 34% de los menores involucrados en pandillas son niñas. Al mismo tiempo, llegó otra trágica revelación que destapó la complejidad y la gravedad del problema. Se trataba de una niña de 16 años que había sido abusada sexualmente desde los 12. Supuestamente estaba bajo la protección de la Atención Social Infantil en Sheffield. La niña, bajo el seudónimo de Laura, había sido explotada sexualmente por más de 40 adultos mientras estaba bajo tutela. Este escándalo puso de relieve que ni las niñas en las pandillas ni las niñas bajo tutela son inmunes a la explotación sexual. Según la activista Catherine Kulbeck, el nivel de atención y supervisión que ha recibido en el hospital ha sido espantoso y la han tratado peor que a un animal. No obstante, quizás el caso más espantoso en el que se ignoró a las niñas en peligro es el conocido como el escándalo de la explotación sexual infantil de Rotherham. Dicho escándalo consistió en un abuso sexual infantil organizado que ocurrió en la ciudad de Rotherham, South Yorkshire, norte de Inglaterra, desde finales de la década de 1980 hasta 2013-2014.
Me violaba una vez por semana, todas las semanas, y fue entonces cuando comenzó a tener control sobre mí y cuando comencé a temerle. Y no solo a él, sino a todos los demás dentro de esa pandilla. Tenía que tener sexo con sus primos o quien quisiera tener sexo conmigo. Me volví como un objeto y así es como me trataron.
Fue un ejemplo flagrante de la falta de acción de las autoridades locales sobre los informes de abuso durante la mayor parte de este periodo. La presidenta independiente del Centro de Excelencia para el Cuidado y Protección de Niños, la profesora Alexis High, descubrió que 1.400 niños, casi todos de ellos niñas menores de edad, fueron abusados sexualmente en Rotherham entre 1997 y 2013.
Los culpo a ellos, a las autoridades, tanto como a mis perpetradores. Y al menos quiero una disculpa por la forma en que me trataron. Porque como niña, entonces no sabías nada. Pero como mujer adulta, ahora sé que la forma en que me trataron no fue la correcta. No estuvo bien y no debería haber sucedido. Y no solo conmigo, sino que seguirá sucediendo con otras personas.
Los delitos no fueron enjuiciados a pesar de que la policía y las agencias de protección infantil en Rotherham tuvieron conocimiento de estos delitos durante décadas.
Alexis Yai, presidenta del Centro de Excelencia para el Cuidado y Protección de Niños.
If all of the authorities involved, officers and members,
si todas las autoridades involucradas, oficiales y miembros, hubieran estado menos preocupados por su propia agenda y prejuicios y hubieran mantenido el enfoque en el bienestar de los niños, algunos de estos niños podrían no haber sufrido el abuso y la brutalidad sobre lo que leímos y escuchamos.
We read about and heard about.
Martin Kinberg, director ejecutivo del Consejo de Rotherham.
We all have a responsibility.
Todos tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros jóvenes de estos depredadores. Pero queda claro por el informe de hoy que nosotros, el Consejo y otras agencias que trabajan con nosotros, no cumplimos con ese deber durante un periodo de tiempo significativo. Por eso lo siento profundamente.
I am deeply sorry.
En aquel entonces, el primer ministro de Reino Unido, David Cameron, dijo que el abuso sexual infantil debía clasificarse como una amenaza nacional y anunció una serie de medidas para prevenir el abuso sistemático. Y ahora, aproximadamente una década después, Reino Unido parece estar de vuelta en el punto de partida, al menos cuando se trata de niñas. Las niñas y las mujeres jóvenes de todos los grupos demográficos son el objetivo de los pandilleros y las utilizan para transportar drogas y armas desde las zonas urbanas a las zonas rurales y los pueblos costeros. Sin embargo, la utilidad de una niña para una pandilla no se limita a tener o transportar artículos ilícitos. De hecho, los estudios demuestran que hay varios roles que las mujeres o niñas asociadas con pandillas pueden asumir. Por ejemplo, wives, esposas, son las novias de pandilleros y baby mothers, madres bebés, son aquellas que han tenido hijos con ellos. Los links, enlaces, por otro lado, son las niñas que pueden tener tan solo 12 años y se espera que tengan sexo individual o grupal con pandilleros en cualquier momento. De acuerdo con un informe de 2017 de la Agencia Nacional contra el Crimen, NSA, la explotación sexual es un factor de riesgo clave asociado con las bandas de narcotraficantes de las fronteras de los condados. En algunos casos, las mujeres jóvenes son proxenetas para saldar deudas de drogas. Mientras que todas estas niñas están atrapadas en un ciclo de amenazas, intimidación y violencia, los funcionarios han mirado hacia otro lado durante mucho tiempo. Lo que está en juego es algún tipo de discriminación sistemática contra las mujeres víctimas en la sociedad. Las niñas en Reino Unido todavía tienen una batalla cuesta arriba para hacerse ver, reconocer su sufrimiento y recuperarse de su trauma. A pesar de todo el activismo por los derechos de las mujeres, han estado fuera de la vista y de la mente durante años y aparentemente tienen un largo camino por recorrer antes de recibir tanta atención y apoyo como los hombres reciben en la sociedad.
El 24 de septiembre de 2018, los alumnos de la escuela Watford Country se sorprendían al ver los particulares comentarios de su profesora en la portada de la revista Time. La señora Hope Brown había dicho que, con una maestría, 16 años de experiencia laboral y dos trabajos extras, se veía obligada a vender el plasma de su sangre para poder pagar sus facturas. Yo soy profesora en los Estados Unidos. La señora Brown imparte clases desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las escuelas estadounidenses todos los días. Luego va al estadio Rapp para controlar las entradas. Guiar a los turistas en su visita a los lugares históricos es el tercer trabajo que acapara sus últimas horas del día. Paralelamente, necesita vender el plasma de su sangre para poder cubrir sus gastos. Esta historia no se limita solo a la señora Brown. Las declaraciones de Rosa Jiménez, profesora de Ciencias Sociales en Los Ángeles, Nashonda Cook, profesora de secundaria en Carolina del Norte, y Bin Tai, profesor de un instituto de Nueva York, se asemejan a la historia de la señora Brown. Según las estadísticas publicadas por la revista Time, unos 3.200.000 profesores estadounidenses pasan por la misma situación. Y en 2020, un grupo se manifestó y realizó paros en 6 estados en contra de los bajos salarios que reciben. En los últimos 10 años, el ingreso anual de los profesores estadounidenses, considerando la inflación, no solo no ha aumentado, sino que ha bajado unos $8,000. Aún con todo, los profesores no son las únicas víctimas de esta situación. Los Estados Unidos son presentados como el país más rico del mundo, mientras que la distribución inadecuada de la riqueza ha reducido la clase media estadounidense y ha sumado más a la clase más vulnerable. Los japoneses tienen fama en el mundo de trabajar duro. No obstante, la realidad es que la caída de los salarios ha hecho que la gente estadounidense se vea obligada a trabajar más horas. Los trabajadores estadounidenses trabajan 137 horas más que los japoneses. Conforme a un informe de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 40 millones de estadounidenses viven por debajo del umbral de la pobreza. Cuando hablamos del umbral de la pobreza, nos referimos a $24,000 de ingresos anuales. Ahora, si un estadounidense con el salario mínimo trabaja 40 horas a la semana, solo percibirá $16,000 como salario al año, y esto significa $8,000 por debajo del umbral de la pobreza. De acuerdo con la revista Borgen Magazine, mediante privilegios sociales, cupones de comida gratis y concesiones de crédito sobre el salario base, los Estados Unidos están tratando de mantener a gran parte de su población por encima del umbral de la pobreza. Y si estos apoyos se llegan a suspender, la población pobre superará los 80 millones de personas en los Estados Unidos. Según informes del Instituto de Política Económica, parece ser que el índice del umbral de la pobreza, es decir, $24,000 anuales, no coincide con la realidad. En función a los datos de este mismo instituto, el coste habitual de vida de una familia de cuatro personas en una ciudad como San Francisco es de unos $148,000 al año, mientras que la media salarial de estas familias es de unos $108,000. O por ejemplo, en una ciudad como Texas, el coste de vida se sitúa aproximadamente en $21,000 más que la media salarial de una familia. Asimismo, hasta en las zonas más baratas, las familias afrontan numerosos problemas a la hora de satisfacer sus primeras necesidades, y el índice de la pobreza tiene que cambiar. Aunque Newsweek anuncia en su página web que unos 40 millones de estadounidenses, el equivalente a la mitad de la población de Irán, vive por debajo del umbral de la pobreza absoluta, parece ser que cuanto más real es el índice de pobreza, el número de personas pobres en los Estados Unidos supera las cifras ofrecidas por los medios de comunicación estadounidenses, posiblemente superando toda la población iraní.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.